Y les prometíamos a lo largo de la mañana, desde que comenzamos en perspectiva, una tertulia especial a partir de esta hora, porque ayer el mundo volvió a ser testigo de un hecho histórico. Un hombre negro de 47 años de edad tomó las riendas del país más poderoso del mundo.
Are you prepared to take the oath, Senator?
I am.
I, Barack Hussein Obama,
do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Barack Hussein Obama asumió ayer la presidencia de los Estados Unidos en medio de una gran expectativa, no solo de los ciudadanos de su país, sino de todo el mundo, por las políticas que llevará a cabo en los próximos 4 años. Esta mañana aquí en Perspectiva les proponemos analizar qué podemos esperar de Barack Obama, en qué escenario asume este nuevo gobierno y cuáles serán los grandes desafíos de su administración. Para eso hemos organizado una nueva tertulia internacional especial, a la que hemos invitado a algunos contertulios que nos acompañan aquí en los estudios ya de Radio El Espectador y otros a quienes vamos a contactar por teléfono en el correr de esta próxima hora. Estamos dando la bienvenida nuevamente a Roberto Porcekansky, como ustedes saben, es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Por estos días está de vacaciones aquí en el Uruguay, pero que reside en forma permanente allí en la ciudad de Boston. Roberto es candidato a doctor en Relaciones Internacionales allí en una universidad de Boston, y le damos, como decíamos, la bienvenida. Ya lo tuvimos hace pocas horas aquí hablando, también tirando algunas pinceladas de lo que era en su momento la evaluación del gobierno de George Bush. Bienvenido, Roberto.
Buen día, Pepe.
Por aquí está también Connie Hughes, integrante regular de nuestras tertulias. Y aquí me ponen argumento y presentación, Connie, que sos un consumidor obsesivo de la información de Estados Unidos y que has seguido en detalle toda la campaña electoral que termina con Obama en la Casa Blanca y el posterior proceso de transición.
En realidad, digamos, primero la adjetivación va por cuenta de la producción.
De la producción del programa.
Pero lo que sí es verdad es que sigo desde hace incontables años la política norteamericana. Yo algún día conté que digamos, cuando era niño seguí con mucho interés la elección de John Kennedy, y bueno, entonces cuando uno sigue, digamos, capaz que el común de la gente, si le preguntamos que nos diga los últimos 8 o 10 presidentes de Estados Unidos, los periodos en los que estuvieron, le cueste que la memoria se los recuerde. Yo los tengo perfectamente presentes, creo que también podría decir los nombres del secretario de Estado. Y además, hoy disfruto, porque hace muchos años que disfruto de la tecnología que nos permite estar viendo simultáneamente en la computadora 3 pantallas abiertas, una con cómo lo están viendo los ingleses, otro cómo lo ve Al Jazeera y otro cómo lo pinta, qué sé yo. Entonces yo soy simpatizante republicano y por lo tanto miro Fox News y tengo mis ídolos allí, en algunos personajes que acá son desconocidos pero que son muy divertidos de la política norteamericana. Por eso, además digo, es verdad que seguí con mucho interés y desde el principio la carrera yo creo que fui el primero que hablé de la historia de Barack Obama y su curiosísima peripecia.
Ese fenómeno que comenzaba a surgir y que termina con Obama.
Ese fenómeno que comenzaba justamente hace un año, porque vamos a recordar que justamente hace un año de hoy estábamos hablando de lo que pasaba en las primarias de New Hampshire, ¿no? Y bueno, ha pasado ese año y hoy estamos asistiendo
a un espectáculo. En minutos nada más vamos a sumar también a esta mesa a Darío Klein, corresponsal en Uruguay de la CNN, jefe de turno además de la mesa para Latinoamérica de la agencia France Press. Roberto, ¿cómo analizas el acto de ayer? ¿Con qué 3 o 4 apuntes en la agenda te quedaste después de todo lo que viste ayer de esa ceremonia histórica?
Bueno, yo creo que las imágenes fueron extremadamente poderosas, inclusive para los que esperaban imágenes extremadamente poderosas. La gente, la cantidad de gente, el valor simbólico de lo que pasó ayer, el hecho de que Obama tomara juramento diciendo su nombre completo, algo que mucha gente estaba cuestionando si iba a hacer, lo dijo el juez y lo dijo él, Barack Hussein Obama. Creo que más allá de todos los los problemas, todas las cosas que se le puedan criticar a Estados Unidos, fue una imagen muy fuerte. En cuanto al discurso en particular, yo creo que no fue uno de sus mejores discursos. Creo que el discurso, por ejemplo, cuando ganó en Grand Park el día de que fue electo presidente, fue un discurso mucho mejor. Aunque aquí creo que hay muchas cosas para que los historiadores van a analizar, muchas referencias a discursos anteriores, discursos de Lincoln, discursos de Roosevelt, discursos de Kennedy, pero no creo que haya tenido el poder que tuvieron otros discursos. En ese sentido creo que fue un poco decepcionante. Lo último que quiero decir es que Obama, una persona que casi que llegó a la presidencia mostrando un temple y una consistencia en su espíritu, su capacidad de controlar sus emociones, casi imperturbable, ayer creo que por primera vez mostró que estaba asumiendo la presidencia.
Que es de carne y hueso, ¿no? Digo, yo digo, creo que los como todo lo contemporáneo, yo creo que, digamos, de alguna manera la cultura contemporánea del siglo que vivimos y el anterior, que está asignado, digamos, por la expansión de la influencia norteamericana, trae su correlato, que es la política también es un espectáculo. Y si hay alguien que tenía alguna duda de que la política también es un espectáculo, las elecciones, la campaña, los instrumentos, las imágenes y lo que ayer vimos es precisamente la culminación de lo que fue un extraordinario espectáculo. Extraordinario espectáculo que además tiene bases de naturaleza, cultural, política e institucional, porque vamos a entendernos, ayer sí había mucho cuidado en las imágenes. Hay una tradición que aquí no la entendemos mucho, es lo que los norteamericanos llaman la tradición del rehearsal, el ensayo. Yo que miro con bastante frecuencia canales curiosos de Estados Unidos, veía la ceremonia de ayer con actores que se ponían que tenían cartelitos puestos. De todas maneras, el que hacía de Barack era morocho, de hechos tres y cuatro veces la semana pasada. Uno diría, bueno, pero si el que va a hacer al ensayo no es Barack, el que está aprendiendo es el morocho ese que tiene el cartel que dice Barack Obama, presidente electo, decía yo, lo leía. Y no, en realidad lo que está queriendo, está explicando, es que además lo que estaba era ensayado para los planos de la televisión, para las imágenes, para la seguridad, para todas las cosas. Entonces estaba todo el estrado armado y la gente practicaba. Entonces ayer, pese a eso, que todo parecía que iba a salir perfecto, se cometió una gafe, según decía un analista anoche, por un error de exagerada confianza del juez que le tomó el juramento, y lo
que el propio Barack Obama
pareció que se equivocaba. Claro, es que Barack estuvo por decirle, loco, lee lo que tenés adelante, él se lo sabía bien de memoria. Lo mismo que el discurso, tengo algún amigo que no le gusta nada Obama, yo le tengo mucha simpatía, a pesar de tener mis simpatías personales por los republicanos. Y decía que Barack, lo que es un gran lector de teleprompter. Para el público, el teleprompter es lo que usan los conductores de informativos de televisión, y que va el texto de lo que está diciendo. Está muy claro que Barack Obama no es un gran, es decir, será un gran lector de teleprompter, pero cuando tiene que decir un discurso como el que dijo ayer de 17 minutos, lo hace con todos los énfasis. Pero quería notar que suscribo lo que dice Porce Kank, Roberto, en el sentido siguiente. La cámara tomó, cuando ellos entraban al edificio, cada uno de los que iban ahí, después salir por el frente en ese estrado que se hizo, frente a lo que se llama el mall, a esa enorme avenida separada por casi 150, 200 metros que une, digamos, el monumento a Lincoln con el Congreso, y que en el medio tiene lo que se llama el Washington Memorial, que es el obelisco, que estaba ayer lleno, ¿no? Pero cuando entraban por la parte de atrás, las cámaras lo tomaban entrando, acompañado normalmente con una pequeña delegación, que en general se trataba de senadores, y los que iban entrando en general iban sonrientes. Por supuesto, el último fue Obama. A mí me llamó mucho la atención el contraste entre la cara de Biden, el vicepresidente, que estaba contentísimo y totalmente distendido, y Obama, que evidentemente estaba con un gesto muy serio, lo vimos toda la campaña, con una cancha impresionante y una capacidad de y soltura para la sonrisa extraordinaria. Y ayer, cuando entró, estaba tenso. Cuando bajó esas escaleras y se puso en el estrado al lado de su señora, las nenas, su suegra y todas las cosas, las chiquitas, por ejemplo, sonreían fantástico, y él realmente estaba tenso, y yo creo que tenía toda la razón.
Claro, del mundo. Roberto, verse, solo pensar que hay 2 millones de personas presentes allí y que las 2 millones de personas te están mirando a vos y van a escuchar cuando
el 500 millones de personas del mundo
te están siguiendo, no debe ser nada fácil para cualquier ser humano, ¿no?
No, y una cosa que creo que quizás la gente que no conoce en profundidad la historia de Obama no notó es que en la fila de atrás había varios de sus hermanos que viven en Kenia. No hay que olvidar de que esta es una persona que tiene hermanos hoy en día viviendo en Kenia. Había muchos hermanos porque su padre tuvo varias esposas y con cada una varios hijos, pero había algunos de sus hermanos más cercanos vestidos en vestidos tradicionales africanos. Eso, el nombre Hussein, o sea, realmente marca el contraste ayer entre la pareja que se iba y la pareja que entraba. No podía ser más más claro. Así cuando Obama va con Biden a despedir a Bush en el helicóptero, el contraste entre lo que se terminaba y lo que empezaba, estamos hablando a nivel simbólico, a nivel de políticas podríamos hablar después, pero era muy fuerte, ¿no?
Ya vamos a entrar en el discurso mismo. ¿Algún otro apunte que quieran hacer sobre la ceremonia en sí misma?
No, yo tengo 2 o 3 apuntes más. Que Obama, claramente el cambio no quiere decir tirar abajo las tradiciones. Respetó no solo todos los, partes tradicionales de la ceremonia, en todo sentido, incluyendo lo religioso, que obviamente tuvo una presencia muy clara. Tuvimos antes de el juramento de Obama la oración de un pastor evangelista, un rubio corpulento que rezó por las intenciones de el pueblo norteamericano y el gobierno que se instalaba, un pastor que cerró, uno mucho mucho más veterano, un pastor de 87 años con un moreno, con voz cascada, pero con un sentido incluyendo una cosa que no es frecuente en nuestra religiosidad, que es el humor, donde, digamos, en la oración de acción de gracias metió algún chiste que fue celebrado y que lo distendió a Obama. Luego, el culto a las expresiones populares de la música y de la poesía. A mí me regocijó ver a esta señora, que por supuesto yo la recuerdo en mis años mozos, a Aretha Franklin, cantante que además se hizo famosa cuando yo era joven, ¿no? Cantando rezaré una plegaria por ti, I'll pray a little prayer for you.
Canta, Connie.
No, pero no me animaría. Mi hija lo hace muy bien. Pero cantando entonces una canción que además no era conocida y que fue seguida con total silencio por esos 2 millones de personas. Luego la nota poética con esa recitadora blanca que tenía escrito algo y lo leyó, y esa pequeña orquesta de cámara que integrada por una orquesta multirracial, ¿no? La pianista hispana, el clarinetista negro, el contrabajo maravilloso de origen asiático, no sé bien Yo-Yo Ma de dónde es, ¿tá? Y un judío, el gran violinista Itzhak Perelman, que ejecutaron una pequeña maravilla de música de cámara. Entonces, todas esas cosas, más el hecho de que puso Obama su mano sobre esa pequeña Biblia que utilizó el gran fundador de la tradición política republicana. Interpretémoslo también en el lenguaje del símbolo, ¿no? Es decir, es verdad, pero la gente no sabe en general que el que le dio la libertad a los negros luego de la Guerra Civil fue Abraham Lincoln. Y por supuesto, y era un republicano, no un demócrata. Y sobre esa Biblia, pequeña Biblia, decidió Obama que iba a jurar. De modo que el cambio es el cambio en las figuras y quizás el cambio en los énfasis y el cambio en la edad y el cambio, pero no el cambio en la gran férrea tradición que hace que por 220 años los Estados Unidos alterne sus presidentes cada 4 años sin ninguna interrupción.
Estamos en las 9:20 minutos. Seguimos en esta tertulia especial hoy sobre la asunción ayer de Barack Obama como nuevo presidente de los Estados Unidos. Estamos sumando a Darío Klein, corresponsal en Uruguay de CNN, jefe de turno de la mesa para Latinoamérica de la agencia France Press. Gracias por venir, Darío. En un minuto ya vamos a meternos en el discurso de Barack Obama ayer. Durante su discurso de asunción advirtió en uno de los pasajes que los tiempos que se avecinan serán difíciles, pero llamó a los estadounidenses a tener esperanzas.
Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily.
Hoy les digo que los desafíos que enfrentamos son reales, son graves y numerosos. No serán superados fácilmente o en un corto periodo, pero sepan esto, estadounidenses, serán superados. En este día nos reunimos porque elegimos la esperanza en lugar del temor, la unidad de objetivos en lugar del conflicto y la discordia. Llegó el momento de dejar de lado los juegos infantiles. Llegó el momento de reafirmar nuestra fortaleza de carácter, de elegir la mejor parte de nuestra historia, de apelar a nuestras virtudes, a esta noble idea transmitida de generación en generación. La promesa dada por Dios de que todos somos iguales, todos somos libres y todos merecemos la oportunidad de buscar toda la felicidad posible.
To choose our better history, to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
Darío, ¿cómo viste este discurso de Obama? ¿Qué apuntes sacaste?
Bueno, primero buen día. Creo que para mí lo más importante fue, digo, más allá de este extracto que escuchamos con toda la retórica clásica, digamos, de no solo de Obama, sino de cualquier presidente de Estados Unidos que asume el poder, lo más importante me pareció fue las diferencias que Obama pretendió marcar con la administración anterior, ¿no? Y en ese sentido hay una frase que me pareció brillante y que probablemente va a ser la que va a pasar a la historia, donde dice que no me acuerdo exactamente la frase, pero que habla de la falsa ¿cómo es que lo dice? Él habla de que para mantener
que nuestra seguridad no nos haga perder nuestros principios.
Que nuestra seguridad no nos haga perder nuestros ideales, nuestros principios, que la falsa, paradigma que creó Bush de que para mantener la seguridad había que resignar los ideales del modo de vida americano, dentro de los cuales está precisamente la libertad, dentro de los cuales está el derecho a no ser, a que sus conversaciones no sean escuchadas, y donde por supuesto no se acepta, por lo menos dentro del territorio estadounidense, la tortura, ¿no? Y donde todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y demás, digamos, todas esos grandes principios estadounidenses y democráticos que el gobierno de Bush, en nombre de la seguridad, de alguna manera pisoteó, ¿no? Entonces, Yo creo que esa fue como el gran, para mí la gran frase, que gracias Connie por recordar.
No, que, no, es que perdón, es que yo venía a decir que yo de todo el discurso, que creo que fue muy bueno y que tenía el momento en que a mí realmente me emocionó, dije, a la pucha, acá está diciendo una cosa que es bien importante y con la que me siento totalmente identificado. Los liberales creemos que no hay otros valores más importantes que los de la libertad, y ese es el fundamento, los pilares sobre los que se constituyó esa sociedad hace 230 años. Entonces, resignar eso porque estamos temerosos de que alguno me va a jorobar, realmente creo que fue el gran error, la piedra angular del desastre en que termina el gobierno Bush. Y por supuesto, yo no lo acompañé, digamos, filosóficamente en eso, porque siempre creo que es mucho mejor la libertad que el sacrificio de la libertad en aras de la seguridad.
Rodrigo, te dice acá, Darío, te hace una pregunta directamente a vos. ¿Qué significó para vos o cómo viste eso de que en el discurso Obama hiciera tanto énfasis en la moral de los antepasados, por ejemplo?
Es que, bueno, eso precisamente tiene que ver con lo que decía, con la retórica clásica de Estados Unidos. Estados Unidos, como bien decía Connie antes, es un país muy tradicionalista y Obama no rompió esa tradición. Es decir, él mantuvo esa tradición y la mantuvo durante toda la campaña, no solo ahora en el momento de asumir. De hecho, fue justamente la gran carta que jugó Obama, si quiere, para romper los miedos, porque, digamos, Obama cuando aparece, además de generar gran esperanza, generó grandes miedos en una buena parte de la población estadounidense, porque era un candidato distinto, era negro, se llamaba Hussein, había gente que decía que era secretamente profesado al Islam.
Darío, yo vine aquí, recuerdo, a desmentir una cosa que había aparecido en la prensa, que decía que cuando de niño con su mamá, porque digamos se separan sus padres cuando él tiene 3 años y se van a la señora se enamora de un señor indonesio y se van a vivir a Yakarta, que había ido a una madrasa, sí. Lo cual es realmente fantasioso, primero porque aparentemente en Yakarta no hay madrasas, es decir, escuelas islámicas de la naturaleza, digamos, talibán. Hay madrasas, hay en Pakistán, pero esto era parte de digamos de una especie de obsesión o de una paranoia. Y clarísimamente se mostró que eso era totalmente falso, que él había ido a una escuela, sí, había ido a una escuela pública, y que en Indonesia la mayoría es musulmana, pero eso no tenía nada que ver, y él, ayer muy claro lo decíamos acá, no renunció ni hizo ninguna referencia, es más, cuando habló de religiones, puso en una sola juntos a todos los cristianos, a los judíos, a los indios, pero en el segundo lugar había puesto a los musulmanes, ¿no? Inclusive habló mucho sobre el tema.
Yo leí, debe haber sido uno de los tantos que leyó el libro que publicó Obama antes de candidato, o durante la candidatura a la presidencia, y él en ese libro, para mí, digo, yo, el que lee entre líneas se da cuenta que él en ese libro deja claro de que él por lo menos es agnóstico, no sé si ateo, pero por lo menos es agnóstico.
Y los dice, los nombra, non-believers.
Pero sin embargo, él tiene que hacer esas referencias a Dios que son tan tradicionales en la vida estadounidense. Digo, pues Estados Unidos fue un país, bueno, de que sabe algo de historia de Estados Unidos, creado justamente para que cada uno pudiera practicar libremente su religiosidad. Y es un país fundado por gente muy religiosa, y es un país donde la religión tiene una gran fuerza, una gran fuerza desde todo punto de vista, todas las religiones. Entonces Obama no puede renunciar a eso y no puede decir, pero él lo hace de una manera mucho más abierta y mucho menos, si se quiere, aferrada a una iglesia propiamente dicha, ¿no?
Roberto nos decía hoy que le pareció que faltó algo en ese discurso, que no tuvo la fuerza de repente que vos esperabas.
No, yo creo que fue el discurso que dio en Chicago el día que ganó, quizás fue un discurso que estuvo a mitad de camino entre un discurso de campaña y un discurso como presidente electo. El discurso ayer era claramente un discurso como presidente electo, donde él había tenido que reducir un poco la retórica que lo ha hecho tan famoso. Yo creí que me pareció que el discurso no fue uno de sus mejores discursos. Creo que la presión de hacer del discurso, sería el discurso inaugural del primer presidente negro de los Estados Unidos, creo que lo... Y él es un hombre que tiene, acá hablábamos de la historia, un hombre que tiene un gran sentido de la historia y que desde el primer momento se ha dado cuenta, o sea, se ha preocupado por verse a él, no solo como como un presidente más, sino como uno de los presidentes que él claramente se ve a sí mismo como uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Y así se posicionan las referencias a Lincoln, las referencias a Roosevelt, las referencias a Kennedy. Y creo que él tuvo mucho cuidado para que el discurso reflejara eso y quizás le sacó un poco de la fuerza. También creo que había algunos problemas técnicos, en el sentido que el audio demoraba en llegar, entonces el discurso estaba como que los aplausos demoraban, le faltó un poco de fuerza. Pero
pasa que había 2 millones de personas. Era
para que llegaran era difícil, ¿no?
No. Hablando de la religiosidad, me parece importante destacar que quién fue el pastor que Obama eligió ayer para abrir. Es un pastor muy, muy controversial, un pastor de la derecha evangelista norteamericana, que en estas últimas elecciones en California se votó una prohibición del matrimonio homosexual, muy involucrado en la campaña para promover esa prohibición. Pero Obama, en esta gran actitud de él, que ha sido siempre agrandar la coalición de gobierno, le dio este honor a un pastor de la derecha, algo que generó mucha controversia en la izquierda y que creo que señala algo que nos vamos a dar cuenta en los próximos meses y años, es que Obama no es el Bush de la izquierda que muchos en la izquierda les gustaría que fuera. Es decir, no pasamos de 8 años del fundamentalismo de derecha a 8 años de fundamentalismo de izquierda. Eso, por más que algunos, sobre todo donde digo yo, en Cambridge, Massachusetts, lo desearían, creo que no va a pasar.
Bien, después en un minuto nada más vamos a entrar, por supuesto, en qué tipo de gobierno va a llevar Obama y qué es lo que esperan ustedes en ese sentido. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos en esta tertulia especial hoy hablando de la asunción ayer de Barack Obama como nuevo presidente de los Estados Unidos. En unos minutos, durante estos minutos que vienen, vamos a recibir a Mario Lubetkin, director de la agencia IPS. Se encuentra en Roma, en Italia. Vamos a aprovechar justamente la presencia de Mario y su perspectiva desde Europa para conversar en los próximos minutos justamente sobre los desafíos que deberá encarar el nuevo presidente en materia de política internacional. Mario, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien. ¿Cómo puede incidir lo hecho por el anterior gobierno de George Bush, muy marcado por lo que fue la guerra al terrorismo, sobre todo después de los ataques contra las Torres Gemelas allá en septiembre del 2001, en las políticas que tendrá que desarrollar ahora Barack Obama?
Yo te diría que la administración Bush le ha dejado demasiados temas abiertos a Obama, en relación especialmente con los países europeos, para focalizarlo en un aliado estratégico internacional. Pensemos en la crisis económico-financiera, pensemos en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, en la lucha al terrorismo, en el cambio climático, en la crisis energética, en el paraguas antimisil de defensa europeo, en fin, el menú sobra como para pensar cómo puede ser la nueva relación entre Obama y sus aliados europeos.
¿Qué lectura haces, Mario, sobre las referencias que hizo Obama ayer en su discurso a la política internacional que va a llevar adelante?
Yo te diría que vamos a empezar por la lectura europea. Si tú miras los principales diarios europeos de hoy, usan la palabra responsabilidad, esperanza, nueva era, época de diálogo, especialmente, y eso lo subrayan la mayoría de los medios europeos, el diálogo con el mundo musulmán. Y de hecho, y esa es la lectura fácil, si nosotros tomamos con atención las palabras de Obama en su discurso central ayer, desmontó y dio respuesta a la inmensa mayoría de los mensajes que sostuvo la administración Bush durante los 8 años, o sea, en sentido opuesto.
¿Existe una lectura unánime en Europa sobre esta, digamos, sobre esta situación de o sensación de esperanza que hablabas tú, o de posibilidades que se abra un nuevo tipo de diálogo con Estados Unidos?
Realmente, del nuevo tipo de diálogo no, del nuevo tipo de cooperación, que no es lo mismo, porque del diálogo siempre se afirmó que existía un fluido diálogo entre Europa y Estados Unidos, con todos los conflictos en este periodo, pero se habla de una nueva forma de cooperación. Y efectivamente es una visión absolutamente mayoritaria, y eso te impacta, porque salvo algunos pocos aliados acérrimos de Bush, muy pocos reivindicaron a lo largo de esta última fase de la administración Bush y en lo que aparece esta mañana como comentarios de los medios europeos, la relación que estos países tuvieron con Bush y más que nada la esperanza con Obama. Pongamos dos casos. Hace unos meses, en la última visita que hizo el jefe de gobierno italiano Berlusconi a Estados Unidos, habló de el gran estadista que era Bush. Y la voz de Berlusconi fue una voz muy aislada en el contexto de las últimas visitas internacionales europeas a Estados Unidos. En cambio, lo principal vienen los mensajes que lo podríamos resumir con lo que el presidente Sarkozy dijo ayer, ¿no? Estoy apurado para iniciar la nueva fase con Obama porque juntos podemos cambiar el mundo. Y estamos hablando de un personaje que representa un espacio de centro-derecha, como lo representan hoy la mayoría de los países europeos. O lo que señaló uno de los principales aliados históricos de Estados Unidos, como es el Reino Unido, como es Inglaterra, el primer ministro Brown, que efectivamente hablaba de una nueva era. O, como lo decía el presidente italiano, cambio extraordinario. O sea, ese es el tono con el cual se está recibiendo Obama. O sea, finalmente es un tono de muy fuerte esperanza y de nueva época.
Bien, Mario, para ir cerrando, tú hablabas de una serie de temas que quedan abiertos luego de la administración Bush y complicados para este nuevo gobierno. Uno de ellos es la situación de Irak. Obama anunció que planea retirar las tropas en un periodo relativamente corto. ¿Podrá cumplirse esa promesa? ¿Cómo lo ves?
Hay un plan y hay un acuerdo firmado con el gobierno iraquí para un plazo determinado. Yo creo que efectivamente si él cumple lo que señaló la campaña electoral, va a focalizar su, entre comillas, capacidad de fuego sobre Afganistán, que ese es el digamos, uno de los elementos nuevos que va a estar planteado en la relación con los europeos. Es muy probable que Estados Unidos le plantee a Europa reforzar su capacidad militar en Afganistán, mover buena parte de la fuerza de Irak, ya que de cualquier manera minoritariamente ellos van a quedar, y lo dijeron, Estados Unidos va a quedar con técnicos en Irak, no se va a ir completamente, pero que el foco central de la guerra va a estar en Afganistán. Ahora, ese es un punto, porque hay otros puntos que tienen que ver con aspectos vitales y que nos toca a todos, desde Uruguay a Brasil, de Brasil a Sri Lanka, y naturalmente a todos los países europeos, que son aspectos como señalaba anteriormente, el cambio climático. Este año está la nueva reunión mundial en Dinamarca a fin de año, donde se van a poner los nuevos acuerdos en relación a combatir esta situación tan grave desde el punto de vista ambiental mundial que es el cambio climático. Y en la administración Bush siempre se mantuvo una posición muy dura anti-europea, o anti-imposición europea, perdón, en la cual los acuerdos de Kioto que dan la base a las reducciones posibles de gas invernadero para que efectivamente se trate de mejorar el escenario climático, siempre se opuso a administración Bush, y aparentemente este es uno de los grandes bancos de prueba para entender cómo se va a comportar en estos años, en este año decisivo, el gobierno Obama, la administración de Obama. Lo mismo que en la crisis energética. Si tú recuerdas el discurso que hizo Obama ayer y lo que dijo en campaña electoral, él está subrayando la necesidad, o lo está planteando, veamos si en la práctica lo demuestra, la necesidad de desarrollar energías limpias. En fin, son todos temas que solamente el desarrollo de los acontecimientos nos podrá permitir ir leyendo efectivamente si entre las palabras y la esperanza que está planteado a partir del 20 de enero, va a haber una relación directa con los hechos.
Mario Lubetkin, director de la agencia IPS, hoy presente allí en Roma, en Italia. Gracias por habernos atendido, gracias por haber también aportado tu punto de vista esta mañana. Estamos en las 9:41, vamos a hacer una rondita de un minuto de cada uno de nuestros contertulios hoy. Connie, ¿qué esperás de un gobierno de Barack Obama? ¿Qué es lo que se...?
Bueno, no, yo creo que, digamos, hay muchas líneas. Una, la que nos podría, digamos, desde lo más, de lo que nos interesa primero, las relaciones con América Latina. las señales no son buenas. Los demócratas no quieren a los latinoamericanos, por más que haya...
Ah, bueno, es que no quieren.
Estoy exagerando, pero digo, ayer veía todos los... al presidente Torrijos de Panamá, a gobernantes colombianos, todos diciendo, ¿qué va a pasar con nuestros tratados de libre comercio? No está nada claro. El presidente Obama, la primera visita que va a hacer... no va a ser a México, la primera visita va a ser a Canadá. O sea, van a los vecinos del norte y no a los vecinos del sur. Segunda cosa, la relación internacional, ya no con la región, sino con el resto del mundo. Bueno, parece muy claro que pretende que Europa, digamos, de alguna manera... Europa manifiesta una extraordinaria simpatía hacia la posición de Obama, pues señores, acompáñenos. Y él dice... no dijo, tenemos dos guerras que las vamos a liquidar. Uh-huh. Dijo, tenemos dos guerras. Hoy le están disparando a soldados norteamericanos. Tenemos que resolver razonablemente estos conflictos. Uh-huh. En el caso de Irak, todo parecería que luego de lo que llaman surge, es decir, la operación última que llevó, digamos, a restable, o bajar la tasa de muerte de civiles y de conflicto dentro de Irak, y Estados Unidos va a procurar una salida que será... tomará un año, dos años, tres años, no se sabe, y no va a ser definitiva ni retirada absoluta. Pero queda muy claro que Obama, en sus giras previas, y ahora creo que lo está señalando por más de un canal, pretende que lo acompañen a resolver el tema de Afganistán, y creo que así va a ser. Las otras señales, bueno, creo que va a poner sobre nuevas bases las relaciones con el mundo, digamos, más hostil, tiró unas buenas señales hacia el mundo árabe más militante, pero tampoco utilizó un lenguaje tan elíptico. Le dijo, estamos dispuestos a darle la mano, pero usted va a tener que abrir el puño. Es decir, no está diciendo, usted que me
voy discute. A poner la otra mejilla.
No, y además no dice, usted que me está discutiendo tanto últimamente. No, usted que tiene el puño cerrado, le voy a extender mi mano. Pero, digamos, creo, por ejemplo, y en eso vamos a ver qué es lo que dice la realidad, que Estados Unidos va a seguir con mucha cautela la adhesión a los principios del Acuerdo de Kioto.
¿Cómo ves vos, Roberto? ¿Qué es lo que se puede esperar, por lo menos desde esta parte del mundo, sobre estos primeros meses de administración Obama?
A mí me gustaría focalizarme en digamos, la ideología de Obama, que casi podríamos definirla como la falta de ideología. Él ayer en un pasaje del discurso lo dijo con enorme claridad. El principio que guía su selección y formulación de políticas es: lo que funciona sigue para adelante, lo que no funciona se desecha. Y habló también de dejar de lado dogmatismos. Es casi como que la falta de ideología es la ideología de Obama. Y eso se ve también, por ejemplo, en un retorno de la ciencia y de los científicos al círculo más cercano. Él tiene esta cosa que ha sido muy clara a lo largo de la transición de, bueno, yo quiero ver la evidencia. Tráigame la evidencia, si funciona o no funciona. O sea, creo que venimos de un periodo, vamos a pasar de un periodo de una extremada
ideologización.
Bueno, gracias. Ideologización o
no. No hay que meterse en esas palabras nunca, Roberto.
Nunca. A un periodo donde Obama está abierto a las cosas que funcionan o no funcionan. Viraba el otro día en internet una entrevista con esta señora que es la directora del Consejo de Asesores Económicos en la Casa Blanca, y ella decía, bueno, cuando fueron a formular este paquete de ayuda financiera, el paquete de estímulo, básicamente Obama les pidió que modelaran todo, a ver lo que funcionaba, lo que no funcionaba. O sea, una aproximación a formulación de políticas muy distinta a lo que hemos estado acostumbrados, tanto en Estados Unidos en los últimos años como también en el Uruguay.
¿Lo ves igual, Darío?
Yo creo que sí. Obama aparece con una carta de crédito, casi un cheque en blanco que le está dando tanto la opinión pública mundial como la población estadounidense, buena parte de la población estadounidense. Yo comparo a Obama, lo que está pasando hoy en la política estadounidense, con lo que pasó acá en Uruguay cuando asumió Tabaré Vázquez.
Exacto.
Es decir, prácticamente peor de lo que está Estados Unidos no puede estar en cuanto a que, digamos, el gobierno de Bush le deja un legado pésimo, la peor crisis en mucho tiempo, igual que cuando asumió Tabaré Vázquez acá, y además dos guerras irresolutas con miles de muertos. Es decir que, digamos, Obama no lo puede hacer mal, no tiene mucho que perder, es decir, de donde está... Solo, si bien él dice constantemente de que la economía probablemente empeore antes de que mejore, digamos, de todas maneras creo que digamos su popularidad se va a mantener bastante alta durante un buen tiempo, porque todo el mundo es consciente de que la herencia maldita es grande, y de que no, los problemas que él hereda él va a tratar de solucionarlos si no son culpa de él, ¿no? Entonces él asume, en ese sentido tiene enormes desafíos por delante. Puede salir muy mal parado, pero en realidad tiene todo para ganar. Es decir, y creo que de alguna manera por eso también ese pragmatismo. Digo, en un momento de crisis tal, hace falta pragmatismo. Creo que lo de la falta de ideología que manifestaba Porzhestansky tiene que ver con el pragmatismo que ha demostrado Obama durante toda su carrera política, ¿no? Él va a tener que tomar decisiones sobre la marcha de acuerdo a los problemas que vayan surgiendo, y los problemas económicos. Esta es una crisis nueva, es una crisis a nivel global como nunca había ocurrido. Uh-huh. Digamos, entonces nadie tiene la receta para solucionarla de la noche a la mañana, ¿no?
Pero además la gente que leía una de las cosas que creo que pasó en Estados Unidos en la campaña es que mucha gente que veía en Obama lo que quería ver no escuchaba en detalle lo que le estaba diciendo. Si alguien escuchaba en detalle lo que le estaba diciendo, quedaba clarísimo que él, insisto sobre esto, no iba a ser una persona que iba a polarizar el país hacia la izquierda como Bush lo polarizó hacia la derecha. Y por eso, en todas las medidas que uno ve, en la formación de su gabinete, en las políticas que incluyen su paquete de estímulo económico, hay siempre un balance para que todo el mundo, o por lo menos todo el mundo que está del centro, el centro a la derecha, el centro a la izquierda, sienta que tiene algo. Él está apostando a la generación de una nueva gran coalición, y en ese sentido la crisis le es muy funcional, porque la crisis le permite tener esta carta de crédito y que todo el mundo, por lo menos todo el mundo en el centro, en un centro ampliado, lo acompañe, ¿no? Me parece que en ese sentido eso es lo que hay que esperar.
Pero hay otras señales, ¿no? Que estábamos hablando del tema de qué va a pasar con la parte, digamos, de la alianza mundial liderada por Estados Unidos en el tema militar. Y eso, porque a mí me gusta la analogía que decía con respecto a las expectativas que decía Darío con respecto a la elección. Digo, para interpretarlo a la uruguaya de la elección, la asunción de Tabaré Vázquez. Las diferencias, bueno, pues, felizmente para Estados Unidos, por ejemplo, que en materia de cancillería está bastante mejor. Cualquiera puede darse cuenta que tiene más calificaciones Hillary que Reinaldo.
Ya no está más Reinaldo.
No, bueno, pero cuando asumió, pero lo que quería referirme a lo otro. La política, lo militar en los Estados Unidos es muy importante. Quien haya visto ayer todas las ceremonias habrá percibido que es una sociedad en donde los militares no tienen un rol político, tienen un rol ciudadano, son los que defienden al ciudadano. Así es la concepción del asunto. Por eso mismo también protestan los que no los dejan usar armas, porque las armas justamente en poder de los ciudadanos son para protegerse de los que gobiernos algún día decidieran ponerlas enfrente a la gente. Entonces, lo militar es muy importante, y la señal que dio Obama al dejar al ministro de Defensa, entendámonos, el señor Robert Gates es el ministro de Defensa de Bush, y el ministro de Defensa de Bush es el ministro de Defensa de Obama. Entonces, obviamente...
Que no es Rumsfeld, no es el que...
Digamos, Gates ha probado, primero, ha sido mucho más exitoso que Rumsfeld.
Ha tenido mucho más
éxito que Rumsfeld, y eso mismo seguramente fue evaluado por Obama y su entorno para decir, más bien dejemos que este señor nos dé el camino de salida. No están diciendo si Obama hace 8 años, en el año 2017 todavía va a estar Robert Gates de ministro de Defensa, pero claramente nunca hubiera podido tener a Donald Rumsfeld de ministro.
Pero también Obama es muy claro, y lo he dicho, en saber de que los momentos de transición son momentos de gran vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad, y mantener a una persona en el Ministerio de Defensa es una medida muy inteligente, me parece.
Estamos a 9 minutos de las 10 de la mañana.
Estamos en las 9:53 minutos en esta tertulia especial sobre la asunción del nuevo gobierno ayer en los Estados Unidos. Vamos a recibir a esta hora al embajador uruguayo allí en Estados Unidos, Carlos Giannelli. Giannelli, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo han sido las últimas horas allí en Washington con la asunción de Barack Obama?
Bueno, la jornada de ayer, francamente, fue una jornada al tiempo que agotadora, tremendamente interesante. La verdad que fue un acto muy masivo y, francamente, realmente quedamos sorprendidos de muchas cosas de la toma de posesión del señor Obama.
Concretamente, ¿qué cosas lo impresionaron personalmente?
Bueno, me impresionó mucho la cantidad de gente que acudió a esta inauguración. Se habla de 2 millones, yo creo que fue incluso un poco más, gente que de origen pobre, de origen humilde, gente que venía de otros estados, la mayoría, yo diría, francamente, la mayoría de raza negra, de origen latino, o sea, muchas minorías presentes en este acto, y bueno, y teniendo en cuenta las bajas temperaturas, en algún momento tuvimos casi efectos del viento, casi 17 grados bajo cero. Uh-huh. Gente que durmió en los autos durante toda la noche esperando la inauguración, y después estuvo prácticamente 4 horas al aire libre para escuchar a Barack Obama.
Uh-huh. Personalmente, ¿usted cómo siguió toda esa ceremonia?
Bueno, nosotros nos tuvimos que levantar muy tempranito. A las 8 de la mañana tuvimos una concentración en el Departamento de Estado. De ahí nos llevaron a todo el cuerpo diplomático y a nuestras señoras en ómnibus a la escalinata del Congreso, donde se realizó el acto. Estuvimos ahí también como 3 horas en la intemperie, pero valió la pena realmente. Y bueno, desde ahí teníamos una vista maravillosa sobre lo que le llaman en Washington D.C., para los que conocen esta ciudad, el Mall, que va desde el Congreso, el obelisco en el medio y el monumento a Lincoln en el fondo. Bueno, eso estaba absolutamente lleno de gente.
Esa imagen debe haber sido realmente impactante desde allí, desde esas escaleras, ¿no?
La verdad que yo nunca había visto una concentración de esa manera, además en forma tan prolija, porque fíjese que estaban todos sobre el Mall. Y bueno, fue una vista realmente increíble, ¿no?
Bien. Hablemos de las expectativas, digamos, usted como diplomático, de las relaciones del gobierno, el nuevo gobierno, con el Uruguay. ¿Cómo lo ve?
Bien, yo creo que hoy, a esta altura, cuando recién está asumiendo el gobierno, más bien, digamos, los comentarios que vienen por parte de la nueva administración son genéricos relacionados a América Latina. Evidentemente, las prioridades en este país están donde hay más tensiones, donde hay más conflictos, y bueno, esa no es América Latina. Realmente creo que lo que hay que ver por parte de Barack Obama en relación con América Latina es la visión quizás hasta un poco de política doméstica con respecto a la región, dado que acá tienen aproximadamente 40 millones de gente de origen hispano y de todas las nacionalidades. O sea, ese es un primer punto. Creo que ahí el tema de la inmigración va a estar arriba de la mesa. Segundo lugar, otra una prioridad clarísima es México. Si bien es tradición, bueno, nos dejó de ser muy importante que antes de asumir, el único presidente latinoamericano que recibió Barack Obama fuera Calderón, de México. Sin duda Brasil, por el peso específico que está teniendo en la globalidad, digamos, en el mundo global y en la agenda global, y particularmente a través del tema de la energía y de su liderazgo, su creciente liderazgo en América del Sur, seguramente será un tema trascendente. En cuanto a Uruguay, nosotros tenemos una agenda que, bueno, es una agenda muy definida, que la venimos instrumentando desde hace 3 años y medio, con su epicentro en el tema del TIFA, que es como ustedes saben, lo conocen bien, es un proceso de profundización comercial de forma gradual. Tenemos la evidencia de que vamos a seguir en ese camino. Seguiremos insistiendo también con la apertura de los mercados por el lado del sanitario, en algunos productos que estamos trabajando, la perspectiva, digamos, a nivel global, de que se pueda terminar con la ronda Doha y que de alguna forma podamos acceder a este mercado a través de esos mecanismos. En cuanto al nivel de las relaciones, creo que van a seguir siendo muy buenas, eso lo hemos comprobado en diversas charlas que tuvo el canciller y que estuve yo con personas del equipo de Barack Obama para América Latina, va a seguir siendo muy bueno. Yo entiendo de que hay enormes posibilidades y está en nuestro país aprovecharlas.
Bien, embajador Janel, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
Bueno, le mando un abrazo y saludos a su audiencia.
En perspectiva, desde 1985.
Bush no fue un mal amigo, al contrario, para el Uruguay. Eso lo conversábamos ayer con Roberto. Pero ¿cómo ven esa relación Uruguay-nuevo gobierno de Estados Unidos?
No, bueno, estas cosas, digamos, no se pueden... Uno puede hacer algún pronóstico y se puede equivocar. Efectivamente, digamos, los uruguayos tuvimos en el gobierno de Bush un gran aliado, y quien lo dijo con todas las palabras fue el presidente Tabaré Vázquez, cuando en la estancia de Anchorena le dio la bienvenida al representante del pueblo norteamericano, pero en la persona del presidente le recordó algunas cosas que el gobierno que presidió el señor Bush hizo por los uruguayos, una de las cuales es, digamos, una deuda de gratitud para muchos años más, que fue la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos, que claro, ahora, vista en la perspectiva de los desaguisados que en el mundo hay en materia financiera, los 1.500 millones de dólares
parece muy poquita cosa, ¿no?
Parece el cambio chico, pero ese cambio chico en ese momento no se había hecho antes para nadie, y mucho menos a un país en el cual, digamos, el poner eso era poner todo lo que faltaba, y eso lo puso el gobierno de Estados Unidos. Luego, digamos, las relaciones siguieron bien. El Uruguay recibió un trato preferencial en materia de derecho al ingreso a los Estados Unidos sin visa, sistema que es culpa nuestra que se haya revertido, digámoslo con todas las letras. Si nuestros compatriotas hubieran respetado las reglas del cumplimiento de las obligaciones del que llega a los Estados Unidos sin visa, sin necesidad de visa, hoy podríamos volver a los Estados Unidos con visa. La realidad es que se abusó de eso y ese permiso se terminó. Y la disposición hacia la negociación se manifestó de múltiples maneras. Siempre fue muy abierto la diplomacia norteamericana con respecto al Uruguay, y el último embajador además tuvo el talento o el tino de desarrollar con la comunidad uruguaya una muy buena relación, al punto que tiene hasta grupo de admiradores uruguayos en Facebook, el señor Baxter, que va a dejar, que ya dejó esta semana pasada la embajada de Estados Unidos en Uruguay, y presentó a no es su reemplazante, es quien va a hacer las veces ad interim hasta que el nuevo gobierno no designe embajador. Eso no cambia que habrá muchas cosas que el Uruguay, los uruguayos son abrumadoramente mayoritariamente simpatizantes de Obama, como ocurre en casi todos los rincones del mundo. Por lo tanto, creo que todos estamos abriendo una carta de crédito. La trayectoria votante de Barack Obama con relación a la libertad de comercio, especialmente los tratados de países pequeños con respecto a los Estados Unidos, es exactamente la contraria de la que nosotros soñaríamos. Votó siempre en contra de todos, del de Chile, del de Colombia, del de Centroamérica, y de todos y cada uno. ¿Por qué?
Votó a favor del de Perú.
Sí, que es inexplicable. Debía tener un compañero de clase que lo llamó, no sé, algo.
¿Cómo la ves vos, Roberto?
Yo creo que en la relación bilateral Uruguay-Estados Unidos hay factores estructurales que la determinan y hay factores coyunturales. Creo que los factores estructurales van a seguir estando, y esto es, Estados Unidos tiene un interés, digamos, de trabajar con lo que ellos consideran que son las izquierdas buenas de América Latina, y nosotros claramente caemos en esa bolsa, y por ende tenemos un ahí vamos a seguir teniendo ventaja. Creo que hay dos cosas que perdemos, y la primera es que había cierto, digo, las relaciones, muchas veces la gente no se da cuenta que en las relaciones internacionales las relaciones personales importan, y acá hay una relación muy importante entre primero el presidente Valle y después el presidente Bush, y el presidente Vázquez y el presidente Bush.
Habría que averiguar qué le gusta hacer a Obama, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo acercarse?
Le gusta el básquetbol, no los pescados.
Eso se terminó. Y lo otro que me parece que es importante es que en la presidencia de Bush había un grupo, un núcleo de gente muy dura que realmente estaba esto no era unánime ni cerca, pero que estaba por romper la unidad del Mercosur, y eso se terminó. Acá creo que, y con mucha inteligencia, los diplomáticos que son astutos en Estados Unidos saben que el país que importa en América del Sur es Brasil, y que nadie se va a pelear con los brasileros por Uruguay. Así que yo creo que entramos en una época donde la cosa va a ser más más matizada. Yo no creo que hayamos tenido relaciones carnales como tuvo Argentina en la época de Menem, pero estuvimos bastante cerca, y creo que eso se terminó.
¿Cómo la ves, Darío?
El gobierno de Bush, cuando Bush asumió, él le había dicho que la prioridad de su gobierno iba a ser América Latina. Su primer viaje lo hizo a México, y ahí volvió a repetir que la prioridad de su gobierno era América Latina. Después vinieron los atentados del 11 de septiembre, y la prioridad en materia de política exterior se
viró
y se fue para otro lado. Es decir que hoy Obama no está diciendo que su prioridad van a ser solucionar estas dos guerras, pero en realidad la realidad es dinámica. No sabemos exactamente qué es lo que puede ocurrir. Esperemos que no ocurra ninguna gran crisis en América Latina que obligue o que lleve a Obama o al gobierno de Estados Unidos a intervenir de ningún aspecto en América Latina. Yo prefiero al gobierno de Estados Unidos lejos de América Latina que cerca. Uh-huh.
¿Cómo ves la relación, por ejemplo, con Cuba, con la propia Venezuela?
Bueno, yo creo que justamente para... respecto a Cuba, Obama tiene oportunidades históricas en todo lo que tiene que ver con política exterior. Tiene una oportunidad histórica restablecer el vínculo con el mundo islámico y tratar de curar heridas. Tiene una oportunidad histórica con Cuba de terminar con el bloqueo, porque es un momento clave. Digamos, Fidel Castro ya no es el presidente, puede que siga estando en el poder, pero ya no es el presidente, y Obama aparece con una gran credibilidad, con una gran credibilidad incluso dentro de Cuba, y además es demócrata, y los demócratas de hace tiempo están a favor de terminar con el embargo. Entonces creo que ahí incluso hasta sería una digamos, dentro de esa especie de mirada de él como estadista y como hombre que pase a la historia que pueda tener Obama, creo que también ahí tiene una oportunidad histórica. Después, digo, por eso yo no centraría solamente la relación con América Latina en lo comercial. Digo, probablemente a nivel de tratados de libre comercio, los demócratas nunca fueron afines a los tratados de libre comercio con América Latina. Clinton sí los potenció, pero a nivel del Congreso no. Uh-huh. Digamos, los demócratas nunca lo hicieron. Pero hay que ver cómo actuó Obama siendo presidente. Una cosa es lo que haya votado él en el Congreso, otra cosa es lo que, la política exterior de Estados Unidos no siempre tiene que ver con la ideología. Es muy pragmática y tiene mucho que ver con decisiones del momento y con políticas de Estado que llevan siglos, ¿no? Y Estados Unidos nunca va a abandonar a un país aliado. Eso lo ha demostrado en el mundo entero, digamos. El presidente puede ser el principal dictador, un dictador que lleve muchos años en el poder, como varios de los dictadores islámicos, pero si son aliados se los trata bien. Y digamos, y lo mismo tiene que ver con América Latina, es decir, Uruguay es visto como un país amigo por Estados Unidos, y no creo que Estados Unidos lo abandone. Ahora, ¿qué quiere decir que lo abandone? No sé, digo, yo prefiero, ya te digo, prefiero que Estados Unidos esté lejos. Si lo necesitamos y nos puede tirar 1.500 millones de dólares para un problema, bueno, bien, pero prefiero que no se meta demasiado y que no tenga mucho que ver con nosotros.
Un apuntecito corto respecto al tema Cuba, que me parece que no es menor. Hay un tema generacional acá. Barack Obama es el primer presidente que nace después de la Revolución Cubana. Entonces él dijo en la campaña una cosa que a mí me pareció muy interesante. Dijo, esta política que estamos aplicando contra Cuba es anterior a mi nacimiento. Y obviamente no está funcionando. Así que me parece que
creo que Obama sería el undécimo presidente de Estados Unidos durante mientras está Fidel Castro en el poder de Cuba.
10-1 va ganando.
Oh,
Seguimos en la tertulia especial hoy sobre la asunción de Barack Obama ayer como presidente de los Estados Unidos, escuchando también algunos de los pasajes de lo que fue esa ceremonia. Y vamos a darle la bienvenida al economista Arturo Porcekanski, es ex economista jefe para países emergentes del Banco ABN AMRO y economista jefe para las Américas del Banco de Inversión Anglo-Holandés ING. Bueno, y vamos a conversar sobre el que será posiblemente uno de los desafíos más importantes y el que deberá atender de manera más urgente Barack Obama. Me refiero, por supuesto, a la crisis financiera a nivel internacional. Arturo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, mucho gusto.
¿Qué se puede esperar concretamente en este sentido del gobierno de Barack Obama?
Bueno, para empezar, no hay luna de miel en cuanto a este aspecto concierne, porque, como ustedes sabrán, ayer mismo durante el discurso y en particular después de finalizar el discurso, la bolsa y en particular las acciones financieras cayeron como una piedra. Eso continuó durante la noche con caídas adicionales en los mercados de Asia y de Europa, donde una vez más son las instituciones financieras que son el talón de Aquiles de la desconfianza que ha regresado a los mercados financieros. Así que hoy la primera tarea, y mañana y pasado y traspasado del nuevo gobierno, va a tener que ser ponerle algún piso a lo que está pasando en el mercado financiero para después preocuparse por ponerle algún piso a la economía también.
En forma inmediata, ¿cuáles te parece que van a ser los pasos que dé la nueva administración en todo esto que está pasando?
Bueno, amén de conseguir que el Congreso le confirme el ministro de Economía que propuso, Tim Geithner, que tuvo un tropezón la semana pasada cuando resultó que él en varias ocasiones no había pagado los impuestos. Pero aparte de eso, primero con respecto al sistema financiero, la última idea que está generando aquí en Washington bastante interés sería la idea de crear algún tipo de institución virtual o no, a donde se pondrían una cantidad importante de los préstamos malos que tienen las instituciones financieras, para así fortalecerlas todas de una vez comprando dichos activos, ¿no? Y segundo, en forma paralela también, negociar el paquete de reducciones tributarias y de aumento del gasto público, que apunta no tanto al mercado financiero, sino a ponerle un piso a la economía.
¿Qué expectativas hay concretas sobre ese plan de reactivación al que tanto se refirió Obama en estos últimos días?
Yo creo que todas esas cosas van a salir, es decir, comenzando por tener un ministro de Economía a su gusto, probablemente prueben, ya que han probado casi todas las otras cosas y nada ha funcionado por mucho tiempo, probablemente sí hagan esa institución que compre los activos que los bancos quieran vender a un precio súper bajo, obviamente, y que también haya un paquete de reactivación fiscal, aunque eso va a demorar unas cuantas semanas, eso último, porque mismo el Congreso, aunque esté en las manos de los demócratas, ya se ha notado en los últimos días, porque el nuevo Congreso ha estado sesionando ya hace un tiempo, que ellos quieren pararle el carro un poquito al presidente Obama y decir, no, momentito, acá las cosas hay que discutirlas, seramos del mismo partido y todo, pero todo hay que discutirlo. En fin, primero, tener el ministro, segundo, tener algún tipo de solución adicional al tema financiero, y supongo yo, durante el transcurso de febrero, el tema del paquete fiscal.
Bien, Arturo Porcekanski, gracias por por acá. Tenemos a Roberto que no sé, quiere enviar un mensaje, no sé, no se puede mandar acá.
Me parece, no se pueden mandar saludos, pero me parece que aprovechamos que tenemos cuatro personas al aire, dos son Porcekanski, y mandarle un saludo al tío Arturo.
Todo por no gastar una llamada, Arturo, ¿te das cuenta?
Muchísimas gracias, mucho éxito.
Bien, todo por una llamada, Roberto. Digo, qué imagen, ¿no? ¿Qué esperan que pase ustedes en materia de la crisis económica financiera a nivel mundial, en particular en los Estados Unidos, con la asunción del nuevo gobierno?
No es fácil hacer ningún pronóstico. Lo que sí es cierto es eso, ¿no? Digamos, que muestra las diferencias de cultura. ¿Se imagina en Uruguay el día de la asunción del presidente? Es recontraferiado. No, en Estados Unidos fue feriado el lunes. Ayer no era feriado, ayer es un día laborable. La bolsa...
Siempre los martes, en Estados Unidos las elecciones y las asunciones suelen ser martes y siempre son días laborables.
Pero además, ya no sé si escucharon las crónicas de que Obama se transformó en presidente a las 12, independientemente si había tomado el juramento o no, porque eso es lo que marca la Constitución. Y que... A partir de las 12 se empezaron a ir del Capitolio los asesores más cercanos a la Casa Blanca. Ya tenía la autorización previa y se fueron, mientras Obama daba el discurso a empezar a trabajar. O sea, una cosa casi como que surrealista, porque sí. No pueden esperar 10 minutos.
No, bueno, hay cosas... Yo me tomé el trabajo de mirar qué eficiente es el sistema de computación de la Casa Blanca.
Cambiaron el sitio enseguida.
Exacto, pero es que el lunes era... porque la Casa Blanca dice presidencia y el nombre del presidente. Y el lunes estaba toda la información sobre la familia Bush.
Hasta le cambiaron el diseño.
Cambiaron totalmente el diseño. Pero digo, lo hicieron y eso fue, digo, ayer de tarde ya estaba completamente operativo.
Y la mudanza de la Casa Blanca sucedía mientras Bush y Obama estaban en el Capitolio.
Yo miraba Fox News y mostraban un camión de mudanzas. Y entonces decía el periodista, ¿será el camión que se está llevando las cosas de Bush? Y dije, no. Bush, con buen criterio, se fue hace unos días. Digo, mudó las cosas más importantes y llevará lo mínimo. La muda se la va a llevar para después llevarla en el helicóptero. Pero el camión de mudanzas de la familia Obama, que dejaron su casa en Chicago tal cual estaba, o sea que en realidad llevan los pequeños adornos que esos que son de uno y que lo tienen que acompañar, no era un camión enorme ni nada, estaba parado en la puerta del fondo de la Casa Blanca.
Vieron que Cheney estaba en silla de ruedas porque
eso es fantástico.
Se lastimó la espalda empaquetando las cosas para mudarse.
Qué imagen la de Cheney yéndose en silla de ruedas, Yo sé que si a Cheney le preguntaban cómo se imaginaba el 20 de enero del 2009 y le decían que iba a salir en silla de ruedas. Yo creo, la imagen fue...
Además escuché a un periodista que decía que le había discutido bastante a su médico, porque obviamente, no es un discapacitado, es un tipo que hizo unos esfuerzos y tuvo una lumbalgia de tal intensidad que el médico le dijo... Cheney, tenés que ir en silla de ruedas. Digo, pero no puede ir a la ceremonia en silla de ruedas. Es más, cuando entran al edificio y las cámaras los tomaba, iba acompañando al presidente Bush y de golpe hicieron un viraje y él siguió, porque lógicamente por las escalinatas más abajo con la silla de ruedas iba a ser complicado. Yo quería, creo que la parte, digamos, de el dictamen de los mercados es muy preocupante, lo cual, allí está todos los señales posibles. Cayeron estrepitosamente los bancos, básicamente. Por supuesto, hay quien dice, bueno, sí, se atribuye porque el Bank of America anunció, unos resultados malos y entonces lo acompañó Citibank. Bueno, pero el hecho concreto es que los grandes bancos norteamericanos están en una posición muy debilitada desde el punto de vista del capital, pero además bajó todo, porque el Nasdaq, que son las tecnológicas, bajaron aún más que el Dow Jones. De modo que, el público. Ojo que no es la imagen de que son las viejitas las que están en la bolsa con sus ahorros y están invirtiendo $100, pero el volumen de negocios de ayer fue muy grande y fue todo negativo. De modo que la confianza pública, más allá del buen aliento y la buena onda que todo el mundo le pone a Barack Obama sobre la capacidad de poder resolver la crisis, no está claramente...
Bueno, pero si hubiera sido, yo no soy analista financiero ni nada por el estilo, pero si hubiera sido el factor Obama, el factor que hizo caer la bolsa, uno tendería a pensar de que tendría que estar descontado de antes, ¿no? No hubo nada nuevo que pasó.
Yo no creo, yo escuché a otros analistas ayer y todos decían, bueno, esto no tiene que ver con Obama, me parece que, tiene que ver con, yo no soy tampoco analista financiero, que tiene que ver con toma de ganancias y acciones que falta de confianza porque si te van que está mal, porque digamos, tiene que ver con cosas más específicas. Aparte, ya todos los inversores sabían que Obama asumía el 20 y que digamos ya sabían más o menos lo que él iba a hacer y lo que él proponía. O sea, no creo que el hecho que Obama...
Fue al último momento o en el mismo día que asumía. Estamos en las 10:24 minutos, tenemos que ir cerrando esta tertulia especial. Igual vamos a tener un minuto para cada uno para que... Primero, me gustaría que proyectaran un poco lo que ustedes esperan de este nuevo gobierno. Y lo otro es, si no se le está poniendo por parte de cada uno de los ciudadanos del mundo, para decirlo de alguna forma, entre comillas, a Obama, se le están trasladando las expectativas personales a su figura o a lo que él pueda hacer, como que realmente puede revolucionar o puede cambiar incluso la propia situación en el planeta. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven ese exceso, podría ser, de expectativas que se ha generado en diferentes puntos del planeta?
Darío. No, primero, solo para cerrar la parte económica, quería hoy estaba leyendo un análisis en el Washington Post y en el análisis comparaban el discurso de Asunción de Ronald Reagan cuando él decía que el gobierno no era la solución a los problemas, digamos un discurso bien liberal, con Obama que dijo la cuestión no es si el gobierno anda bien o anda mal, digamos si el gobierno es grande o es chico, sino que ande bien. Es decir, hay un viraje ahí respecto a cuál sería el papel del gobierno, que ya lo dio, ya se venía dando desde antes, pero bueno, que Obama lo reafirma, no va a ser un gobierno absolutamente liberal desde el punto de vista de Reagan, ¿no? Todo lo contrario. Ahora, respecto a las expectativas, creo que es el talón de Aquiles de este gobierno, digamos, las enormes expectativas que se han puesto en él, ¿no? Lo decía ayer incluso mucha gente en la calle, ¿no? Que decía, espero esto, espero el otro. ¿Y
cuántos Obamas hay, no? Según de dónde se mire, de qué punto del mundo, del planeta se mire también, ¿no?
Uno de los entrevistados que entrevistó a nuestro corresponsal de AFP en Washington, que era un abogado mexicano, en determinado momento decía, le preguntaba, bueno, ¿qué esperas Obama? Dijo, espero mucho. Hizo una pausa y dijo, tal vez demasiado, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese es el gran peligro, incluso a nivel mundial, ¿no? No solo dentro de Estados Unidos. Pero por otro lado, eso, se espera mucho, pero creo que en ese sentido la ciudadanía estadounidense es muy madura, es una ciudadanía muy democráticamente madura, tampoco va a esperar cambios de la noche a la mañana, sabe que la crisis es grande y saben que los cambios van a tomar tiempo. De todas maneras, para mí, el gran cambio ya ocurrió, ¿no? Que asumió Obama.
¿Roberto?
No, poco para agregar a lo que decía Darío, salvo que las encuestas indican que Obama, desde que fue electo hasta ahora, ha hecho un trabajo bastante efectivo en advertirle al pueblo estadounidense que las cosas no van a suceder de la noche a la mañana, y creo que parte del discurso de ayer se decía era un objetivo, bueno, tratar de mantener transmitir dos cosas a la vez. Por un lado, la gravedad de la crisis y cuánto se va a demorar en salir, pero por otro lado, que se va a salir. Y lo resumió en una frase, dijo, esta crisis es real, esta crisis es profunda, no vamos a salir de noche a mañana, pero vamos a salir, ¿no? Ese fue, creo que, el resumen del momento.
Bien. ¿Connie? No, yo, dado que Darío citaba ese artículo del Washington Post, el Washington Post es un diario pro-demócrata y básicamente de izquierda, y por supuesto no ve con mucha simpatía a Obama, lo apoyó desde el comienzo y recuerda a Reagan. La verdad de la milanesa es que Reagan fue, en mi opinión, el mejor presidente que tuvo los Estados Unidos en los últimos 50 años, por lejos. Terminó sus 8 años de mandato transfiriéndole el gobierno a su vicepresidente, que ganó por muerte, y llenó un periodo extraordinario de la historia del mundo en el siglo XX. Creo que a Obama no le va a pasar lo mismo. Estamos en las 10:27.
Sería bueno preguntarle a los nicaragüenses qué piensan.
¡Qué fantástico! Les agradezco a los tres que hayan estado en esta mañana en esta tertulia especial, y esperemos que a nuestros oyentes también, por lo menos les hayamos cumplido las expectativas con respecto a este análisis.
Si tenían high expectations,
como dicen los gringos. Aquí en Perspectiva esta mañana. Gracias.